Habacuc 1. El Espíritu Santo de Dios ha empleado mucha sabiduría en su selección de libros y de temas en las Escrituras. Y es claro que ha decidido escribir mucho sobre los eventos antes, durante y después del cautiverio babilónico. Eso quiere decir que hay profundidades de doctrina allá, escondida, que nosotros tenemos que asimilar. Porque no hay nada en las Escrituras que ha sido puesto ahí por accidente o por casualidad. Hoy tenemos otro libro, otro profeta, luchando con ese tema, pero trayendo nuevos aspectos, percibidos por su propia personalidad. Versículo 1. La profecía que vio por profeta Habacuc. Habacuc vivía antes del cautiverio y lo vio llegando en su visión, pero tenía muchas preguntas. Habacuc observaba lo que Dios hacía y pensaba que habían inconsistencias y hasta injusticias en el plan de Dios. Y por esto, lo que veremos hoy día en este primer capítulo es el profeta discutiendo con Dios. Y claro, no la primera vez, en gran parte del libro de Job, se ve el mismo cuando Job no pudo creer cómo Dios dejaba caer sobre su vida tantas tragedias y tantas catástrofes. Y por supuesto, Jonás terminaba su libro pequeño luchando con Dios, llenándose con enojo hasta el último versículo. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Acabamos de cantar que Dios escucha las oraciones, pero Él está acusando a Dios a no escuchar. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está hablando de la violencia que existía en el mismo pueblo de Dios. Jezabel estaba en el norte, pero su manera de matar a un hombre para robar su viña era bien conocida en todos lados. Y estas formas de corrupción eran comunes, corrientes entre todo el pueblo de Dios. Y el profeta se quejaba de esto. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? En el tiempo de Noé, Dios se acababa con la violencia. Pero en la vida de este profeta, la violencia parecía perpetua. Y tal vez los hermanos de diferentes partes de América Latina pueden sentir algo de esos sentimientos y viven donde hay mucho secuestro y violencia. Y realmente esta queja no es tan mala, porque es una gran molestia para Dios ver tanta maldad continuando año tras año. Pero el profeta es como que estaba diciendo: Dios, ¿por qué no haces nada? Lot, el sobrino de Abraham, era considerado como un justo porque no pudo soportar la perversidad de los sodomitas. En la ciudad que llevaba su nombre, y no había ninguna ciudad antigua con el nombre gay. Pero esto era la base de la intercesión de Abraham para su sobrino. Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo, hablando con Dios, intercesión, ¿destruirás también el justo con el impío? ¿Quién era el justo y quién era el impío? El justo era Lot, y el impío eran los demás de la ciudad. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por el amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿No ha de hacer lo que es justo? Abraham era otro profeta, dialogando con Dios en su oración. Lot se contendía con esos malvados cuando era necesario, pero muchos hermanos hoy en día simplemente aceptan todo como normal. Proverbios 28:4, si alguien quiere leer. Amén. Gracias, Walter. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada. El profeta quejando a su Dios. Y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc entendía algo de la justicia. Caminando cerca de Dios. Seguramente este profeta conocía la santa ley de Dios y la vio como algo bello y algo necesario. Pero esta es su primera queja. Esto es su manera, con respeto, no le faltaba respeto, pero en un sentido estaba regañando a Dios. Y es posible que muchos hermanos han pensado cosas semejantes, viviendo en lugares difíciles del mundo. Y normalmente Dios ha tenido gran paciencia con ellos. Escuché un testimonio de una mujer misionera que estaba en África y estaba tomada como prisionera de los musulmanes. Y estaba violada muchas veces. Y no abandonaba la fe, y ella dijo que escuchaba una voz que dijo: si nunca te digo por qué esto pasaba, ¿aún me vas a amar? Ella dijo, sí. Es más, aquí Dios no va a quedar en silencio, sino que para el profeta Habacuc, Dios va a responder. Dios va a contestar su queja. Y eso es lo que tenemos empezando en el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Eso es Dios hablando. Si este verso es nuevo para ti, tal vez no puedes reconocer que es una expresión sumamente espantosa. San Pablo citaba este verso en el libro de Hechos, yo recuerdo viéndolo ahí siempre, no sabiendo su raíz, pero ahí se empezó. Más tarde consideraremos esto. 5. Dios hablando. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Algo muy grande estaba llegando. Era cierto lo que dijo el profeta sobre la maldad y la violencia, pero Dios ya estaba levantando una solución. Ahora en el versículo 6, Dios aún está hablando, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos eran el principio de Babilonia. Pero aún era pequeño. Era un poco difícil creer que ellos iban a prosperar tan completamente para tomar control de todo que existía en esa parte del mundo. Sería como si alguien dijera, tú conoces a Panamá, ¿verdad? Panamá va a reinar todo de las Américas. Pero esto era fácil porque Dios estaba ayudándoles. Pero eso no ayudaba nada el profeta en su queja. Habacuc deseaba ver menos maldad, pero Dios dice que iba a mandar más maldad, muchísima más. Dios aún hablando dijo, formidable es y terrible, de ella misma proceda su justicia y su dignidad. ¿Qué quiere decir? El profeta pudo ver en su visión cómo ellos iban a estar sumamente poderosos. en poco tiempo, y que no sería posible apelar a otra autoridad por su crueldad. No pudieran decir, no, nosotros vamos a ONU para levantar una queja. Que los caldeos iban a burlar de ellos diciendo, ¿qué? ¿Tú crees que lo que nosotros hacemos es injusto? ¿Según la justicia de quién? Miran, pobrecitos, todo lo que nosotros hacemos es automáticamente justo. Porque nosotros tenemos el poder y nosotros tenemos la dignidad. Dios, aún añadiendo más, dice, y sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que apresuran a devorar. Otra vez, este profeta habla como que está mirando todo por una gran película profética. Los leopardos eran muy rápidos, no era posible huir de ellos corriendo. Los lobos eran más feroces cuando llegaba la noche, porque todo el día se escondieron sin comida. El águila puede descender de repente aplastando a su presa fácilmente, que has observado de lejos. Dios hablaba en términos de terror. Y a veces, eso es lo que el pueblo necesita, que ha olvidado del temor de Dios. En el Nuevo Testamento, San Pablo, hablando de magistrados, del gobierno, jueces, gobernadores, etcétera, dice en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Y, por supuesto, nuestro Dios es como el gran magistrado sobre todo el universo, y especialmente sobre el pueblo de su pacto, cuando ellos se apartan de los términos del pacto. 9. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Efectivamente, esto afirma lo que dije. Dios está contestando la queja del profeta, pero contesta en puro terror y espanto. Los caldeos iban a agarrar grandes cantidades de personas como arena del mar para llevarlos y procesarlos en su propia forma de esclavitud y servicio. 10. Dios continuando, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burlar, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Levantando terraplén era una manera de pasar sobre muros, levantando tierra. Pudieran pasar por cualquier forma de fortaleza. Básicamente no había manera de resistirlos. Iban a venir con la última tecnología de aquellos tiempos. Y como en el fondo ellos tenían el poder de Dios detrás de sus acciones, no tenían nada de temor de otros reyes o príncipes. Claro, ellos no sabían que estaban sirviendo a Dios, pero se pudieron sentir como que eran invencibles. Isaías habla de esto en 10:6. Le mandaré contra una nación pérfida. Dios está hablando de su propio pueblo. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollada como lodo de las calles, aunque él no lo pensará así. Él no estaba pensando, bueno, estoy sirviendo a Dios. No, estaba sirviendo a sí mismo. Pero en el plan de Dios, Dios le dio poder. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Dios iba a permitir todo esto hasta que se llenaba el rey con demasiado orgullo. 11. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En el tiempo de Nabucodonosor, el rey, o él llevaba el nombre Rey de Reyes, era un gran emperador. Estos hombres eran considerados como dioses y por esto se llenaba de la soberbia. Y vimos en Daniel, eso iba a continuar hasta que se llenaban de puro orgullo. Al cabo de 12 meses, paseando el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Y para gloria de mi majestad? Estaba levantando a sí mismo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En fin, Dios tenía todo bajo control, como siempre. Pero Habacuc, como muchos de nosotros, en muchos casos, no pudo comprender cómo Dios estaba llevando a cabo un plan bueno en medio de tanta maldad. Pero cuando Dios terminaba sus anuncios, el profeta, por supuesto, iba a continuar discutiendo, pero con todo respeto. El profeta va a pensar: ay Dios, no me gustaba la violencia y estás mandando una medicina peor que la enfermedad. 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. El profeta tenía que meditar en los atributos de Dios para intentar consolarse en medio de todo esto. Dios es eterno y Dios no cambia. Cuando dice Dios mío, santo mío, está confiando en la relación que tenía con Dios por medio de su pacto. Y cuando dice santo mío, está confiando en la realidad de que Dios es bueno, aun cuando se permite tanta maldad en sus provisiones, en sus providencias misteriosas. 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora está realmente discutiendo con Dios otra vez. El verso es bien conocido. Dios tiene ojos muy limpios para ver el mal. ¿Pero qué quiere decir? Vimos últimamente en Isaías que Dios mira otra forma de persona. Dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, ¿a quién va a mirar Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuando dice miraré, dice Dios, va a ayudar a tales personas. El profeta discutía, pero se discutía bíblicamente. La palabra dice que Dios va a mirar al pobre del espíritu. Pero ¿cómo es posible que ahora Dios iba a ayudar tanto a los malvados de Babilonia? Esto fue su queja. Otra vez 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? ¿Qué quiere decir? Dios estaba ayudando a ellos. Y calles cuando destruye el impío al más justo que él. Cuando los hebreos entraron en la tierra prometida, tenían que esperar hasta que los amorreos eran bien llenos de su maldad. Dios hablando, explicando todo a Abraham, dijo que sí, iban a pasar tiempo en Egipto y no pudieran llegar inmediatamente. Pasaron 40 años porque otra cosa estaba pasando bajo el control de Dios. Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y esto de llegar al colmo de la maldad es un principio que aparece muchas veces en la Biblia. El pueblo de Dios tenía que andar en el desierto, avanzando en su santificación. Los rebeldes entre ellos cayeron muertos. Hebreos 3:17 dice, ¿y con quiénes estuvo el discutado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Una nueva generación que era ya preparada, obediente, entraban bajo Josué para aplastar a los malvados. Eran los justos quitando la tierra de los injustos, bajo dirección de Dios. Pero ahora, en este capítulo, al revés, dice el profeta, los malvados, los caldeos, iban a venir y quitar todo del pueblo de Dios. Esto para el profeta era casi incomprensible. Y por esto se continuaba discutiendo. 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y ahora Habacuc acusa a Dios de abandonar los principios de la civilización, dejando que todo regrese a la ley de la selva. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas. Por lo cual se alegrará y se regocijará. Sus mallas eran grandes redes. Y el profeta dijo que Dios dejaba todo como el mar, cuando los peces grandes devoran peces pequeños y no había nada ni nadie para imponer un poco de seguridad o orden. 16. Por esto hará sacrificio a su red, hablando a los babilonios, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Ahora el profeta intentaba levantar los celos de Dios, sabiendo que los caldeos iban a prosperar, pero no iban a glorificar a Dios por nada de esto, sino iban a dar gracia a ellos mismos, a su inteligencia, o hasta a sus dioses falsos del muladar. Pero el capítulo termina con una queja final. 17, el último versículo. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Esa es una manera de preguntar a Dios, ¿hasta cuándo? El profeta estaba diciendo, ¿cuánto sufrimiento más tengo que observar? ¿Acaso no habrá fin de toda esa barbaridad? Y así termina el capítulo. Y si quieres ver la solución de todo esto, tendrás que regresar al próximo estudio o estudiarlo en casa con tus hijos si no te puedes esperar. Doctrina. Hermanos, estamos estudiando unas providencias espantosas. Es que el pueblo de Dios ellos mismos estaban llenando la medida de su maldad. Algo semejante estaba pasando en los tiempos de San Pablo, cuando él se citaba este capítulo famoso. Pablo dijo en Hechos 13:41, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. La traducción es un poco diferente en el griego, pero es el versículo 5 de este capítulo. Es que Pablo estaba trayendo el Evangelio de Cristo a muchos, de que Cristo murió dando su vida, su sangre para salvar gente. Y muchos judíos respondieron con sus burlas y su rechazo feo. Pero conocieron algo de la palabra, y por eso Pablo les recordaba de estos tiempos de Habacuc, porque la historia estaba repitiéndose. Cristo mismo dijo que ellos, los judíos, estaban llenando la medida de su juicio. Mateo 23, 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también, llenad la medida. Llenad la medida de vuestros padres. Y Pablo confirmaba esto muy claramente. Ahora el último versículo, 1 Tesalonicenses 2:14. Pablo dijo a unos misioneros, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y se ve entrevista entre judíos, rabíes, ellos van a decir, pues tu Nuevo Testamento es antisemítica. Y van directamente a ese verso. Dice, ¿cómo no puedes creer esto? De los judíos, pero estamos leyendo la palabra de Dios, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y en poco tiempo Dios destruía Jerusalén, el templo y todo, una vez más. Y no han podido levantar otro templo ya, por 2000 años. En fin, hermanos, aunque el profeta Habacuc no pudo entender lo que Dios estaba haciendo, todo era justo, recto y santo. Había mucho sufrimiento en el mundo, porque había mucha gente rompiendo el pacto de Dios. Pero los fieles siempre estaban bajo su protección, aun cuando todo esto era tan difícil de entender. Vamos a orar. Oh Padre, tal vez alguien en esta noche está pasando por algo terrible y no saben por qué. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Si esto está pasando, Señor, ayuda a esta persona a recibir alivio en esta noche o pedir oración, que se puede tener el mismo sentimiento de ese profeta que estaba confundido por lo que pasaba. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, como vamos a ver en el capítulo que sigue, el justo vivirá por fe y no por lo que puede ver con sus ojos. Sigue guiándonos, Señor, en estas doctrinas profundas. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un ratito si hay peticiones de oración.
Hermanos, como ya dijo el pastor, si tiene cualquier necesidad de oración, vamos a cantar unas alabanzas mientras él va a estar orando por todas sus oraciones.
esta noche. Te pedimos una lluvia, Jesús. Una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús. Cada vida.
Y así como estamos de pies, vamos a tomar un tiempo para recoger los días de nuestras prendas.